es un placer poder escucharlo atentamente, como lo vamos a hacer ahora, al infectólogo, director de la Fundación Huésped, el doctor Pedro Kahn. Hola, Pedro, ¿cómo va? Acá Gisela Busanicha y equipo te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, Gisela.
Buenos días, buenos días. ¿Sos de ver los Juegos Olímpicos o te gustan? Porque justo estábamos hablando de eso, de que ahora está viendo mucho de poder mirar otra cosa, ¿no?
Sí, como gustar me gustan, el horario no es el más conveniente para verlo en directo, pero sí, por las noches miro generalmente un resumen por la televisión pública.
Y vos sos muy futbolero, muy futbolero, San Lorenzo,
sí.
¿No?
Así es.
Ay, cuervo total. ¿Y cómo vienen?
Bueno, por ahora bien, esto recién empieza, estamos punteros, no sé cuánto nos va a durar, pero mientras dure, es bienvenido.
Bueno, Pedro, ya hace mucho nos charlamos sobre la pandemia, quería saber cómo lo estabas viendo, cómo estabas viendo el proceso argentino dentro de lo que es este mundo y lo que estamos viviendo. ¿Cómo estás viendo la situación?
Bueno, la situación está, digamos, en este momento estamos en una etapa, digamos, mejor. Hay una persistente caída de los casos, hay nueve semanas consecutivas de caída de casos respecto de la semana anterior, todavía con un número alto, todavía estamos en una media de entre 12 y 15 mil casos por día, que es excesivamente alta, quisiéramos que fuera más baja. Evidentemente esta caída tiene mucho que ver con el avance del plan de vacunación, que está demostrando sus efectos. Tenemos una alta proporción de la población vacunada. Si tomamos a la población en general, tenemos más del 50% de la población vacunada con una dosis y tenemos alrededor de un 15-16% de la población vacunada con dos dosis, y esto se va a incrementar porque ahora a partir del mes de agosto, de alguna manera el Ministerio declaró el mes de agosto como el mes de la segunda dosis y se van a destinar digamos todas las vacunas que correspondan para las personas vacunadas con AstraZeneca y con Sinopharm para que tengan su segunda dosis completa. Con Sputnik estamos un poco atrasados porque hay una demora en la entrega de la segunda dosis.
Ay, ¿sabes qué? Y ahí hay mucha gente preocupada y ahí hay como una crítica en el sentido de que justo se le dio a grupos de riesgo mayores de 60 y todavía están esperando la segunda dosis. Siempre nosotros desde acá hablando de la esperanza, ¿no? Y que la dosis 2 va a llegar. Pero un poco entiendo la preocupación de muchos sectores que están esperando la dosis 2 de la Sputnik, ¿no?
Bueno, a ver, vamos por partes. En primer lugar, la segunda dosis debe ser aplicada, de eso no hay ninguna duda, sobre todo por la amenaza potencial de la variante Delta, que todavía no tiene circulación comunitaria en el país, que se ha venido retrasando con medidas de contención, pero que no va a ser eterno, porque lo que estamos viendo en otros países del mundo es que la variante Delta avanza. O sea que, en ese sentido, que la gente se quede tranquila, que la segunda dosis se va a aplicar. Esa segunda dosis tiene varias alternativas. Primero, las vacunas que lleguen ya digamos envasadas desde Rusia vienen llegando con retraso, pero vienen llegando y permiten ir cubriendo ya algunos de los casos. En segundo lugar, el envío de la sustancia madre para que el laboratorio Richmond haga el envasado final aquí, eso también está próximo a, uh-huh, a producirse, uh-huh, de modo tal que también va a ir cerrando la brecha. Y luego están las combinaciones de vacunas que están siendo ensayadas tanto por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y de Nación. Hay distintos programas donde se están analizando la combinación de vacunas, cosa de la cual ya hay datos publicados en el extranjero. Por ejemplo, la combinación de AstraZeneca con Pfizer ha demostrado que AstraZeneca más Pfizer, o Pfizer más AstraZeneca, según el orden en el que se den, es tan bueno como, o inclusive ligeramente mejor que Pfizer más Pfizer o AstraZeneca más AstraZeneca.
Qué interesante ese estudio, ¿eh? Y se hizo a un número importante de personas.
Se hizo en un número suficiente de personas como para poder mostrar esas conclusiones. No hay problemas de toxicidad, no hay problemas de efectos adversos, y los resultados son tan buenos como, y según el tipo de pruebas, porque son distintos estudios inmunológicos, en algunos hasta numéricamente los datos son ligeramente superiores para lo que se llama la mezcla heteróloga o la combinación de dos vacunas distintas. De modo que por un camino o por el otro, todas las personas van a tener efectivamente acceso a tener su vacunación completa, si entendemos por vacunación completa dos dosis, ¿no?
Doctor Kahn, Diana Costanzo lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Diana.
Se habla ahora en varios países, como por ejemplo en Estados Unidos, de esta pandemia de los no vacunados. Esto es las personas que no han recibido todavía ninguna de las dosis, incluso, bueno, se llega a dar diversos estímulos para que las personas accedan a recibir la vacuna. Argentina es un país que siempre tuvo una mirada muy positiva hacia la vacunación, con un calendario muy amplio. ¿Cómo ve esta situación actualmente con respecto a la vacuna contra la COVID-19? ¿Hay una aceptación general o estos mensajes que han surgido desde algunos sectores han podido generar algún tipo de influencia negativa en esto, en la población en general?
Bueno, si ejercieron alguna influencia negativa ha sido mínima, porque en realidad cuando miramos la cantidad de personas que se han inscrito en las distintas jurisdicciones, ha sido realmente muy, muy, muy alta, ¿no? Por supuesto, queda gente que no se anotó, pero ahí hay que distinguir claramente diferentes circunstancias. Está la gente que no se anotó porque, por ejemplo, el hecho de tener que anotarse en una página web es una dificultad. Eso ocurre particularmente con personas mayores. Por ejemplo, la tasa de vacunados que tenemos sobre la población total es menor entre los mayores de 80 años que entre los mayores de 60 o 70, y eso seguramente tiene que ver con una suerte de, si se me permite la expresión, de analfabetismo digital, ¿no? En el sentido de no saber manejar por ahí una página web, etcétera. No digo que una persona de 80 no pueda hacerlo, pero evidentemente es más probable que no tengan el entrenamiento que tienen personas de menor edad. En segundo lugar, hay un tema de créase o no, de desconocimiento. Yo puedo citarle casos personales de personas a las cuales uno le pregunta: ¿te anotaste para la vacuna? Porque me tengo que anotar. ¿Debo vacunarme yo? Si yo estoy bien. Bueno, ese tipo de cosas suceden. Por eso son tan importantes esos operativos de ir casa por casa, de ofrecer vacunación, claro, libre, sin turno, de vacunar en las estaciones de tren, etcétera. Es decir, tenemos que salir a buscar a las personas que han quedado rezagadas. Y después tienes un mínimo número de personas que son antivacunas, pero que por suerte en Argentina representan una minoría realmente que no es significativa. No es la situación que tiene Francia, por ejemplo, donde aproximadamente el 50% de la población tiene resistencia a vacunarse, o en Estados Unidos, donde no pueden pasar del 60%, no porque no dispongan de vacunas, sino porque no dispongan de candidatos para vacunarse, ¿no? Claro. Entonces, y además es muy interesante analizar el mapa. Los estados que tienen más dificultades para conseguir personas que se vacunen son los estados del centro, que generalmente votan republicano, que son más conservadores, mientras que los estados donde ganan los demócratas son estados que tienen tasa de vacunación mucho más alta, ¿no?
Y nosotros, volviendo a Argentina, ¿qué opina de la vuelta a las clases presenciales que va a ser en distintos distritos y tanto Ciudad de Buenos Aires también como Provincia de Buenos Aires? La vuelta a clases presencial, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que nadie en su sano juicio puede estar en contra de la vuelta a las clases presenciales como objetivo. La posibilidad de hacerlo en este momento con una alta proporción de la población vacunada, y si se mantienen las condiciones de distanciamiento, etcétera, cosa que no estoy seguro que pueda ocurrir exactamente en todas las escuelas, bueno, no sería un inconveniente. Si todo el mundo sabe que no es cierto que no hubo clases durante el periodo que no hubo clases presenciales, pero es cierto que la enseñanza por vía electrónica, por vía de Zoom o de WhatsApp o lo que sea, no reemplaza el contacto presencial. Ahora, lo que hay que ser es muy cuidadoso en el respeto de los protocolos. Esto tiene una importancia enorme, no solo por la adquisición de casos, sino que como concepto general, nosotros tenemos un virus que muta. Ese virus va a seguir mutando en tanto se siga transmitiendo. Si nosotros logramos reducir la transmisión con vacunación y con las medidas de control, uso del tapabocas, evitar reuniones en lugares cerrados, mantener bien ventilados los ambientes, es decir, todas esas medidas, bueno, evidentemente al haber menor circulación hay menos chances de que surjan nuevas variantes. Si nosotros dejamos una situación, que eso ya excede a la Argentina, en todo el mundo, a donde tenemos un 50% de la población vacunada y cumpliendo las medidas, y un 50% de la población que no está vacunada y no se cumplen las medidas, lo que vamos a tener son más variantes virales que se van a volver progresivamente, tienen por lo menos el riesgo de volverse progresivamente más agresivas. De ahí la importancia de...
Por eso mantener los cuidados, ¿no?
Mantener los protocolos.
Absolutamente. Es decir, yo siempre insisto con este concepto. Nosotros no vamos a superar la pandemia sin vacunación, pero con la vacunación sola no nos alcanza para superar la pandemia.
Claro. Doctor Horacio Marmurek, lo saluda. Justamente hoy en buena parte de los portales de noticias, de sobre todo el mundo de la industria cinematográfica, además se está hablando de la vuelta a los protocolos en las grabaciones y filmaciones, porque en Estados Unidos e Inglaterra medio que los habían abandonado, y es un poco esta circunstancia en la cual la variante Delta está muy, muy alta ya, y se plantea esta circunstancia. En la Argentina, esta semana se empieza a hablar de, bueno, por ahí ya se puede volver a la vida normal. La vida normal con protocolos, me imagino que estamos hablando, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que para volver a la vida normal nos falta todavía un trecho largo. Obviamente la situación no es la que teníamos cuando teníamos picos de casi 45.000 casos por día, que es el triple de lo que estamos teniendo ahora, pero evidentemente la pandemia no está superada, no está a la vuelta de la esquina, digamos, todavía nos queda un trecho largo por recorrer, vacunando a todas las personas que sean candidatas para vacunarse, pudiendo avanzar con la vacunación a los adolescentes. No porque los adolescentes corran riesgo, en general, digamos, hasta el momento en la Argentina han muerto 286 personas menores de 18 años, que por supuesto cada muerte es dolorosa, pero numéricamente, frente, digamos, a la cantidad de fallecidos que tenemos en el país, representa muy poco, pero evidentemente sí son personas que pueden transmitir la infección a terceros, probablemente a sus coetáneos, a las personas que tengan también otros chicos adolescentes, etcétera, pero estos chicos tienen padres, tienen abuelos, a los cuales les puede llegar el virus. Entonces, en la medida en la que podamos avanzar más en los planes de vacunación, empezar a incluir en primer lugar a los adolescentes de riesgo, por supuesto, pero en una segunda etapa seguramente estaremos vacunando a adolescentes sin factores de riesgo, y tal vez en la medida en la que tengamos datos también se puede vacunar a los niños desde ciertas edades, no sabemos si de 3 años, como en el caso de Sinopharm, que lo está haciendo así en China, no. o de 6 años, como están estudiando otras vacunas, pero tenemos que avanzar en el plan de vacunación, pero tenemos que mantener los protocolos tal cual usted decía, ¿no?
Doctor Canlo, vuelvo al tema de la combinación de las vacunas. Ustedes han elevado desde la Fundación Huésped una propuesta a CanSino para iniciar una prueba de vacunación heteróloga con la Sputnik 1. ¿Nos puede comentar algo de esto? ¿En qué estado se encuentra?
Es muy sencillo, Gisela. Esto es así. La vacuna Sputnik es una vacuna que tiene un primer componente que tiene como plataforma un virus del resfrío llamado adenovirus 26. Tiene un segundo componente, que es el que está en mona, que tiene como plataforma otro adenovirus del resfrío, que es el adenovirus 5. Sucede que la vacuna de CanSino es una vacuna de adenovirus 5, de modo que es el reemplazo natural, digamos, el menos heterólogo de todos los reemplazos, si se quiere, de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos elevado una propuesta de estudio a la gente de CanSino, que lo está analizando, estamos esperando una respuesta para el fin de esta semana, vamos a presentar como corresponde el estudio del Comité de Ética, y si el MAC no aprueba, comenzaremos a hacer el estudio a la brevedad.
Y es un referente usted también en las investigaciones del VIH, y estaba leyendo que ya se realizan las pruebas de la fase 3 de la vacuna contra el VIH. ¿Cómo viene eso también?
Bueno, ese es un estudio multicéntrico a nivel internacional que está organizado por la red de prevención del VIH de los Estados Unidos, y que tiene distintos centros en diferentes países del mundo, Brasil, por ejemplo, en nuestra región, Argentina, Perú, etcétera. Y nosotros en Argentina somos uno de los centros que está trabajando en este tema. Estamos ya muy próximos a cerrar el reclutamiento. El reclutamiento se cierra ahora a mediados de agosto, y luego nos queda un periodo de observación porque tenemos que ver, es un estudio que se hace vacuna contra placebo, porque aquí es ético usar placebo porque no hay una vacuna de referencia. Sí. Y bueno, lo que tenemos que ver es si la incidencia de nuevos casos de personas que contraen el VIH es diferente entre quienes recibieron vacuna y quienes recibieron placebo, para saber si podemos contar con una vacuna, que casualmente tiene como plataforma el adenovirus 26 también, el mismo de la dosis 1 de la vacuna, sí, Sputnik, sí, y el mismo de la vacuna de Janssen.
Mira, eso es súper importante, estas investigaciones, ¿no? Digo, fue muy difícil, tardó muchos años, y lo último es esta reflexión que leí, que usted contaba, que el 17% de las personas que tienen VIH no lo saben, son portadoras pero no lo saben, ¿no? Esto de si tenés algún síntoma, si estás dudando, si tuviste alguna relación sin cuidados y dudás, hay que hacerse el test, ¿no?
Bueno, yo la verdad que mi sugerencia sería un poquito más amplia. Yo diría que toda persona sexualmente activa que se haga el test de HIV por lo menos una vez en la vida, sí. luego de acuerdo a lo que sea su prácticas sexuales, sabrá si tendrá que repetírselo o no. Y la gente dirá, pero ¿por qué me lo tengo que hacer yo si yo estoy seguro que soy HIV negativo? Precisamente para confirmarlo, porque en realidad en la Argentina el 99,5% de las personas somos HIV negativas. Pero hay un 0,5% de la población que vive con el virus HIV y lo desconoce. Uh-huh. Y entonces, si llegara a ser parte de ese 0,5%, lo mejor que le puede pasar es enterarse temprano, iniciar tratamiento y tener una vida normal tomando medicamentos y sobre todo dejar de ser un involuntario eslabón en la cadena de transmisión de la infección.
Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta charla con Ahí Vamos. Súper interesante, como siempre. Y bueno, veremos a ver cómo le va a San Lorenzo. Voy a estar atenta a ver si sigue contento o qué pasa.
Bueno, hagamos fuerza.
Yo soy de Boca, así que igual estoy medio para atrás también.
Bueno, caramba, justamente ratificando la condición de paternidad que San Lorenzo tiene sobre Boca, volvimos a ganarles el otro día.
Sí, exactamente, por eso no puedo hablar. Ay, bueno. Me hace reír. Pedro, un beso grande.
Otro.
Beso. Era Pedro Can, un infectólogo tan querido y fue uno de los referentes y es uno de los referentes en esta pandemia, charlando un poco de todo con Radio Nacional.